¿Cómo ves hoy?
Qué increíble, primero, me cayó 3 años, no lo puedo creer. Me parece que fue ayer. Real lo que estoy diciendo.
Sí, pasó rápido. Aparte, la pandemia también es como que te tiró en un viaje por el tiempo y pasó volando, pero sí, ya van 3 años.
¿Qué recordás a primera vista, a primera imagen? ¿Qué momento de toda esa historia que te toca involucrarte y hoy ser parte de uno, parte protagónica, ¿no? Real, constante y de los cambios que va teniendo, ¿con cuál te quedas a primera instancia?
Uy, sabes que a mí yo tenía más puesto la fecha y el calendario en el primer partido que en la inauguración. Para mí, la inauguración la viví obviamente con mucha emoción y con toda el desahogo, pero estaba todavía pendiente del primer partido, que era la prueba de fuego, que se jugó un partido en serio, que la gente vaya, cómo se cargaba en las tribunas, cómo se desalojaba, como que la inauguración era un evento distinto, que se iba a otra cosa con otros tiempos, pero después era la prueba de fuego, un primer partido oficial. Así que para mí fue, en mis recuerdos, más importante ese día que la inauguración en sí.
Pero, el partido del empate, ¿no? De gol de Ángel González.
Exactamente. Ahí, de hecho, habían quedado muchas cosas pendientes en el cronograma de obra, cosas que no llegábamos para el 9 y para el 10. A ver, no sé, banco de suplente, cosas que eran para el partido y no para la inauguración, que ya la última semana, que era un descontrol, íbamos dejando cosas, bueno, esto dejémoslo para el lunes, dejémoslo para la semana que viene, pero después nosotros pasó la inauguración y hubo que seguir trabajando a full para cosas que quedaban para el partido.
Juan, y lo que es lo que se pretendía de este estadio está funcionando bien, ¿no? Digo, más allá de cuando hay partidos, vos, Sebastián, bueno, todos los integrantes de la comisión directiva decían que tenía que ser un estadio que esté los 7 días de la semana, los 30 días del mes, generando, ¿no? Generando actividad, generándole ingresos al club, porque si no era deficitario, solamente abrir el día de los partidos. Y uno ve que M55 va muchísima gente, que el restaurante de uno está siempre lleno de gente, que ahora hay recitales. Digo, ¿está tomando forma lo que ustedes soñaban con el uso del estadio más allá de los partidos de fútbol?
No, yo creo que sí. Es un poco como decir, siempre fue la idea y era muy difícil, la verdad, porque una cosa es el concepto, viste, escribir las cosas, vamos para acá, pero la verdad que cuando estábamos en obra era un desafío dificilísimo. Más allá de la obra, era poner en marcha todo eso, que se asocie gente, que gente compre la idea, compre el concepto. Yo he tenido caminando el Paseo de los Profesores durante el 2018, todo el 2019, con eventuales concesionarios, y decir, no, mirá, que esto va a estar buenísimo, acá va a estar abierto y va a venir la gente, que uno, y te decía, pero por acá no pasa nadie. La verdad que para un restaurante necesita que pase gente por la calle, va, está bien, pero es un poco contrafáctico, vos pensás que va a estar el estadio, que va a mover gente, y va a estar por acá, y la gente va a venir porque está, y la verdad que no me gusta, y no le encontrabas novio. Bueno, por suerte se fueron cerrando los acuerdos comerciales, gente que realmente se comprometió con el proyecto y le puso la piel también, porque no solamente el laburo que se hizo del club, sino la verdad que la gente que se sumó también hizo lo suyo, porque podían haber hecho una cosa medio pelo, berreta, y no hubiera funcionado. Y la verdad que, como decís vos, tanto el Mercado 55 con determinado perfil de público, el León Bistró, ya después al tiempo, bueno, el León Bistró justo inauguró una semana antes de que se decretara la pandemia, con lo cual medio que le pusieron un sopapo de entrada. Pero bueno, después, como se fueron acomodando las cosas, arrancó el gimnasio, que ya estaba acordado de muchos años antes. Empezamos con las visitas guiadas, con el Uno Tour, y después con el Pinchas Tour, que se abrió en el Paseo de los Profesores. Ahora se está por inaugurar la parrilla que se pone en la punta del Mercado 55 del Paseo. Bueno, la idea es ir sumando y realmente hoy me parece que sí, como decís vos, sumado a esto, a la feria que se hace los fines de semana, los eventos en el estacionamiento, los recitales, los eventos que se hacen en 115, que ya tuvimos unos cuantos, este fin de semana hay una degustación de vinos, y la verdad que va tomando vida y está bueno, y es un poco como lo pensábamos.
Sin dar cifras, Juan, obviamente, no es lo que interesa, pero voy a esto porque siempre tenés gente que, por ahí vamos puntualmente al recital de Tini, mucha gente a favor, y algunos que por ahí, pero el estadio, digo, esto es muy redituable desde lo económico, ¿no?
A ver, sí y no. Si vos me preguntás, la verdad que no son números que te muevan la aguja y decís, ah, con tres recitales te salvás un año. Pero la verdad que son ingresos que, si yo encapsulo lo que es el estadio como una unidad de negocio, entre lo que se paga de alquiler en los concesionarios, los que pagan de regalía, lo que entra por el Uno Tour, lo que entra por los eventos, los recitales, el estadio hoy le deja plata al club. El estadio no está en la línea de gastos, sino que está en la línea de resultados. Y eso obviamente permite, con esos ingresos que entran, pagar los operativos que tenés para los... A ver, los partidos son deficitarios, por lo menos el esquema que tiene Estudiantes, porque tenés abonos que ya te pagaron, tenés y que tenés asociado a Experiencia Fútbol, los socios que no se le cobra entrada, con lo cual el partido prácticamente no tenés ingresos, salvo lo que es Copa Libertadores o Sudamericana este año. Entonces ahí tenés lo que es evento deportivo, partido, que gastás plata. Bueno, con lo todo lo que se genera mes a mes y con estos eventos, cada tanto se permite cubrir todos esos gastos y que sobren recursos que se vuelcan siempre a mantenimiento y a mejoras del estadio. Así que desde ese punto de vista, el estadio hoy es algo que funciona encapsulado y para esta comisión directiva, para la que venga, no le dejas un problema que hay que poner plata en el estadio. El estadio se genera la plata que necesita, digamos, que es la buena noticia, digamos.
Y en ese sentido, Juan, también la diferenciación, ¿no? Porque hoy, digo, más allá de la vida que contaste que tiene, un estadio multifacético, multipropósito, no solo los shows se pueden hacer adentro, sino también la experiencia de hacerlos en la parte de atrás, en la que da al estacionamiento. Eso entiendo que es una ventaja, teniendo en cuenta la magnitud de un evento o de otro.
Sí, por eso. Son los tres lugares hoy de evento, son el entrepiso de 115, digamos, el servicio de cancha, donde se hace la asamblea para que se ubique el que no fue nunca un evento, se usa ese lugar. El campo de juego, que la primera experiencia fue el recital de Tini, y ahora a mediados de diciembre va a estar WOS. Y después los eventos que ya se hicieron en el estacionamiento, y también hay unos cuantos ya eventos programados. Esto obviamente siempre estuvo la idea de esta unidad de negocios. La verdad que nos sobrepasó la cantidad de pedidos y de eventos, con lo cual no pudimos llegar a organizarlo, ya tenerlo esto un poco más profesional, si se quiere, desde la atención y del armado, pero ya tenemos, que ya está publicada en realidad una sección en la página web, que es Uno Eventos, donde está todo el calendario, donde podés consultar para comprar entradas, como para tenerlo ya como que sea un espacio realmente cultural, artístico y musical, y que esté un poco más organizado, digamos, y no como está ahora, que está andando muy bien, pero hay que dar un poco el salto de calidad ahí.
Y en ese sentido, ¿lo que se hace lo eligen? ¿Lo que se hace es parte de un cronograma de la agenda que tienen quienes organizan los shows? ¿Cómo se van manejando con quiénes pueden hacer un recital o quiénes pueden hacer un evento, un show en el Estadio 1?
No, ahí tenés un poco el que busca el estadio, lo busca por la capacidad, por la comodidad. Hay shows de antemano que, digamos, vos acá está claro que estás compitiendo con otros lugares, qué sé yo, con el Estadio Único, sin ir más lejos, con Atenas, bueno, sí. Hay por ahí determinado artista, por la convocatoria que tiene, por el show, por la escenografía, por lo que tienen que armar, que le quedará mejor el Estadio Único, otro que le quedará mejor Atenas, y otro que le quedará mejor venir a Uno. U otro que en Uno prefiere ir al estacionamiento porque sabe que no tiene capacidad o no le dan los números para poder afrontar lo que es el alquiler del estadio completo y los gastos que esto implica. Y después, obviamente, de nuestro lado, es un tema de ponernos de acuerdo con algo que la oferta económica sea interesante, y el perfil del artista desde ya, que es importante, pues, sobre todo por la pasividad o no del público. Una cosa es un evento de rock pesado y otra cosa que venga Tini, digamos, en lo que a todos nos preocupa, que es el cuidado de las instalaciones y demás, más allá que se arregla, se le exige seguro, se hace un inventario y todo lo que se rompe, rompe paga, digamos, y así se hace un relevamiento previo y después de realizar, pero bueno, no está bueno que te vandalice las cosas. Entonces, obviamente, el perfil de público y del evento es algo que filtramos nosotros, no es nada más que por plata, por más que venga con toda la plata. Si es un público, ya sabés que es peligroso, que puede ser no solo para la situación, sino también para lo que es la adyacencia del estadio, que puede complicar en los vecinos, en la convivencia y demás, no lo aceptaríamos.
¿Y qué te queda hoy de la experiencia Conmebol, de la experiencia Copa Libertadores, sobre todo pensando también en lo que vendrá el próximo año, será Copa Sudamericana, ¿no?
Y la verdad que al principio fue una locura también, porque cuando nos encontramos medio en ese sprint final que llegamos a año 2021, digo, ¿no? Que llegamos a clasificar al repechaje de la Copa, que nos venía encima, y cuando lees el reglamento de la Copa, si bien en la obra se iban teniendo en cuenta todos los requisitos y exigencias de Conmebol, primero que los manuales van cambiando todos los años, los manuales de competencia, y bueno, cuando ahí, no, más allá te vuelvo a decir que la cosa de peso estaba resuelta, ¿no? De campo de juego, iluminación, vestuario, comodidades para árbitros, para VAR, todo. Después, bueno, había que resolver temas puntuales, que ahí era la cantidad de protocolos que te exige Conmebol, de invitados, temas de hospitality para los sponsors de ellos, para comodidades para prensa, para delegación visitante, el espacio para el público visitante. Así que ahí tuvimos el festejo de haber entrado a Copa Libertadores, pero toda la responsabilidad también de estar contra el reloj haciendo todo lo que tuvimos que hacer ahí, que no solo fue el codo, sino que fue adecuar muchísimos lugares para cumplir con todos estos requerimientos colaterales que había. La verdad que hablar de la Copa Libertadores o Sudamericana, porque los requisitos son los mismos, es un desafío a nivel infraestructura, y la verdad que cuando empezaron con las visitas y con las inspecciones, la verdad que nos felicitaron. Habíamos tenido previamente, no sé si se acuerdan, que antes que se mude la Copa América Brasil, había quedado un poco el estadio nuestro preseleccionado como para ser sede de la Copa América, y ahí sí. Habíamos tenido unas cuantas visitas de Conmebol también, y bueno, nos habían dado el visto bueno, como que estaba más que cumplido los requisitos que exigían.
Muchas veces se ha hablado, Juan, de la posibilidad de albergar, ¿por qué no?, torneos o por ahí citas de, no sé, el rugby, de los Pumas. ¿En qué ha quedado esa historia o cómo está el cronograma también más allá del fútbol para eventos deportivos en el Estadio 1?
No, eso está... A veces es difícil porque hay eventos que requieren de mucha programación, incluso pasa también con los recitales, digamos, el calendario que vos tenés recién hace una semana o menos que tenemos un calendarizado el año que viene para saber cuándo nos toca de local y cuándo visitante. Después vos tenés una ventana de 20 días o de 30 en algunas veces donde sabés si jugás viernes, sábado, domingo, lunes. Ahora todavía nos falta la Copa Sudamericana. Entonces, es muy difícil hoy, en eventos que requieren meses de anticipación, poder identificar alguna fecha libre para poder hacerlo. Ahí hay que tener un poquito de un amortiguador de plazo. En relación a la consulta, el estadio también, cuando se hizo la obra, se previó para que pueda albergar específicamente rugby. Y de hecho había un partido de rugby previsto que nos lo suspendió la pandemia, el ASPO. Pero siempre está la posibilidad. Después es muy difícil por ahí coordinar agenda, ¿no? En esto que te decía, o compromiso, que ya hay estadios alquilados o comprometidos, pero obviamente que nos interesa y sería fantástico que el estadio pueda albergar rugby.
Son muy responsables a la hora de hablar de obras, lo han vivido en carne propia, saben lo que significa y sobre todo lo que ha costado, ¿no? La inversión para poder desarrollarla, el pagar en tiempo y en forma, porque digo, a la prestación de ese servicio de Banco Itaú, también el poder devolver el dinero siendo un club sustentable o solvente. Y a partir de ahí, Juan, ¿cómo está la historia para la finalización del estadio en las etapas que los tenían proyectado? Tanto techo como codos. ¿Hoy sigue siendo parte de una ilusión y de un deseo o de a poco se puede ir materializando con una inversión?
No, o sea, sí, obviamente es un proyecto, es un deseo y es lo que en algún momento queremos que sea. La verdad que es difícil, es un poco lo que te decía también hoy de buscar gente que esté convencida, porque esto no hay forma de que lo pueda hacer el club. O sea, sería una irresponsabilidad absoluta en la administración de fondos. Salvo que vendas un jugador en 100 millones de dólares y digas, che, ¿qué hacemos con la plata? Bueno, te echemos el country y te echemos uno. Pero la verdad que con lo que es la dinámica habitual de económica del club, estás hablando de una inversión muy alta. No, te tiro un número así en el aire, pero totalmente tirado a los pelos. Ponele, puede ser una inversión de 10, 12, 15 millones de dólares, hacer los dos codos completos y te echar los tres laterales. De vuelta, en el aire. Puede salir 9 o puede salir 20, no sé, te digo, sí. Pero no es que son 2 millones de dólares que faltan, que decís, bueno, por ahí con un buen mercado de pase, haciendo algún esfuercito. Entonces, la verdad que es una irresponsabilidad administrar y destinar fondos de vuelta, porque una cosa era todo el esfuerzo que implicó y endeudarse para terminar el estadio, tener la casa propia, y esto ya es, viste, decir, bueno, tampoco es que le agregarías una capacidad, el doble de capacidad, digamos, si fueran cosas así realmente que te resuelven y que le cambiaríamos la vida o la experiencia de los socios, y bueno, sí, habría que hacerlo y ver de qué manera se resuelve, pero la verdad que, no sé, se puede sumar a lo sumo, no sé, 2.500 personas, una cosa así, a toda la capacidad, de la mano de techar los tres laterales. Entonces, hoy lo que necesitamos es que alguien le sirva un modelo de negocio asociado con lo que se puede hacer en alguno de los codos, y que a raíz de eso haga una inversión con una concesión por años, que pueda ser un negocio sustentable para que pueda recuperar esa inversión, y que nos acompañe y que ganemos los dos, ¿no? Que ganemos el club, porque logró mayor infraestructura, mayor espacio para los socios, para los deportes, y alguien que vino a poner plata y a cambio de eso tiene una rentabilidad. Hoy el país claramente no ayuda, ¿no? El contexto, no tenés tasa de financiamiento, hay un riesgo país, riesgo cambiario, nadie, hoy el que tiene los dólares los abraza y no se va a poner suelta, una cosa claro. Tan riesgosa.
Juan,
pero obviamente a largo plazo es la idea.
Y en el tema codos, ¿en algún momento tomaron una definición final o definitiva respecto de la para qué darle utilidad, si puede ser un mix entre oficinas o aquella idea de hotel, tribuna, parte de, no sé, de una, de otra, o estar en el intermedio de estas ideas?
No, eso está todo modelado, incluso hay, porque a veces también hemos tenido un montón de reuniones, ¿no? Es que esto es algo que hemos tenido reuniones, te digo, todos los años se dan 4 o 5 reuniones con un grupo inversor de acá, de afuera, que viene por un lado, por el otro, que vienen con intenciones, uno que quiere desembarcar y hacer inversiones en Argentina, y tenemos reuniones, y a raíz de eso tenemos modelados negocios de cómo sería un negocio para hacer hoteles, cuántos metros cuadrados se podrían construir, cuántas habitaciones, cuánto se podría vender, el mercado de La Plata para hotelería, si son alquiler de oficinas temporales, alquiler de oficinas, digamos, cuando tenés que tener algo de información para un inversor para decirle de qué se trataría cada negocio. La realidad es que hoy no está dibujado en plano nada porque, de nuevo, el perfil del negocio tiene que ser algo que sea aceptado por nosotros, ¿no? Desde el punto de vista que se pueda acoplar lógicamente al modelo del estadio, pero que le sirva al inversor. Entonces, si alguien viene y dice, mira, yo quiero hacer cines. Bueno, hace cines. Si te rinde y vas a poner la plata y hacemos los dos códigos y los techamos. Entonces, no se puede avanzar mucho a nivel proyecto y demás porque depende mucho el destino y el modelo de negocio que venga, que ofrezca el que va a poner la plata, y ahí lo valoremos y se avanzará.
A 3 años de la vuelta de Estudiantes a 1, a 3 años de aquella inauguración y con 3 años de historias, parte de la charla que teníamos con Juan Prates.
Con muchísima información que le interesa al socio de Estudiantes, pero Juan, yo no te puedo dejar pasar porque me llega el mensaje que me dice...
¿Qué, lo de la yerba?
No, preguntale a Juan cuándo firma Balbo. ¿Vos lo sabés, Juan?
No hay apuro, antes de que empiece la pretemporada, seguro. Está en Roma todavía, Abel.
Pero está todo bien.
Sí, está todo bien, ¿no? Falta que vuelva y se firma, ¿no? Está ajuste chiquito de cosas de contrato, pero no hay una fecha ni de presentación ni de nada. Se está trabajando en los papeles, nada más.
Juan, ¿qué vieron en Balbo? ¿Qué lo sedujo, teniendo en cuenta que su experiencia como entrenador data de menos de 20 partidos en Central Córdoba?
No, la verdad que yo ahí no me voy a hacer cargo de ni decirte yo ni vender humo de no, me gustó tal cosa, no, la verdad que los que más que nada toman estas decisiones, la gente de fútbol profesional, principalmente en este caso Martín Gorostegui, Sebastián también, estaban convencidos del proyecto, se charló previamente cuál era el proyecto que se podía llegar a tener y en función de eso se eligió. Yo la verdad que no lo venía siguiendo y después obviamente cuando empezó a surgir la posibilidad y lo hablamos internamente, obviamente que comparto la decisión, pero no quiero, digamos, manifestarte por qué lo trajimos, porque no fue una decisión que nació de mí ni nada por el estilo, pero obviamente que sí que la acompaño y bueno, ojalá que, la verdad que el equipo de trabajo es muy completo y es muy bueno, así que bueno, estamos esperanzados de este nuevo proyecto.
Juan, gracias por el tiempo, lo mejor para lo que venga.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Abrazo, Juan Prates.